Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos a besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Con la gripe, el constipado, los virus, quién sabe qué, acechándonos, y con lo que nos queda de voz y que prevemos en los próximos días va a convertirse en prácticamente nada, vamos a hacer este programa, vamos a ver si conseguimos hablar poquito, vamos a intentar escuchar mucho. Cuenta el escritor mozambiqueño Mia Couto en uno de sus relatos, El Viejo, secreteó el siguiente consejo: cuando muriese, para encontrar el camino del cielo, el muchacho debía escoger solo los caminitos. Los grandes caminos nunca le llevarían hasta allí. Que buscase, sí, los caminitos, vereditas entre las nubes, hechos por el pie de poca gente. Caminitos, vereditas hechas con el pie de poca gente para llegar, para encontrar el cielo, secretos para lograr la inmortalidad que nos cuenta en su última novela el escritor aragonés Manuel Vilas. Los inmortales, el título de esta novela que arranca en el año 22.011, ni más ni menos, con el descubrimiento de la galaxia Shakespeare de un manuscrito, Los inmortales, que suscita el interés y la indignación de los estudiosos de aquella lejana galaxia. En Los inmortales se describen las extravagantes andanzas de unos personajes elegidos para la inmortalidad. Manuel Vilas es uno de los protagonistas de esta novela. Él también aparece incluso la fecha de su fallecimiento, cuando espera fallecer al menos. Aparecen personajes como Ponti, Juan Pablo II, Mother T, la Madre Teresa de Calcuta, Pablo Ibín, Picasso y Van Gogh. También está Saavedra, Miguel de Cervantes, Conman Martínez, el último comunista, Robespierre, Dante, Neruda, bueno, un montón de inmortales protagonistas de esta novela, novela de aventuras, novela social también, de Manuel Vilas, con el que vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos, con el que vamos a viajar hasta esa galaxia Shakespeare del año 22.011, y vamos a hablar también de la literatura y, sobre todo, de la inmortalidad. Además, hablaremos también, escucharemos las noticias que nos llegan desde Brasil. Ya ha comenzado este martes el foro social temático de Porto Alegre, un foro social que tiene el tema central de la crisis capitalista, justicia social y ambiental. Además, alguna cita para esta semana, alguna que otra noticia más, algún relato que tiene que ver con el amor y con la muerte y música. Es el menú marino que os hemos preparado para el día de hoy aquí en Mar de Fueguitos. De Aragón también llega el cantante que hemos elegido hoy para que nos acompañe en esta travesía, Enrique Bunbury, ha publicado en diciembre de este pasado año su nuevo disco, Licenciado Cantinas. Por cierto, que en enero, hace apenas unos días, el 20 de enero, estrenó también en todo el mundo una película, Licenciado Cantinas The Movie, una película realizada por el director Alexis Morante, un musical basado en este disco, Licenciado Cantinas de Bunbury, un musical, una película protagonizada por el propio cantante Enrique Bunbury. Licenciado Cantinas de Movie se puede ver en internet. Nosotros aquí, de momento, lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar es la música de este Licenciado Cantinas de Enrique Bunbury. Empezamos con uno de los temas que suena más a cantina, que suena más a licenciado, que suena más a México, a Latinoamérica. Ánimas, que no amanezca. Enrique Bunbury, zarpamos. Claro que esta canción no quiere sonar. Seguimos en Mar de Foguitos. Esperamos que haya más suerte con las próximas que tenemos preparadas.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Brasil, hasta Porto Alegre. Una masiva movilización, una masiva marcha ha recorrido el centro de Porto Alegre en Brasil. En la tarde de este martes fue para dar inicio al Foro Social Temático 2012 con el lema central de la crisis capitalista justicia social y ambiental. Pese a la calurosa jornada, la movilización contó con gran cantidad de columnas. En la mitad del camino, una corta pero fuerte lluvia refrescó a los manifestantes. Como en cada marcha del Foro Social, la participación fue muy variada. Asistieron gran cantidad de sindicatos y organizaciones en defensa de los recursos naturales, también organizaciones feministas, de derechos humanos, campesinas, entre otros colectivos. Las columnas estuvieron animadas principalmente por manifestantes brasileños. Sin embargo, también hubo presencia de militantes de distintos puntos de América Latina que mostraban sus carteles o banderas. La manifestación demostró la heterogeneidad de un evento amplio y plural que tiene como punto en común el rechazo a las políticas y recetas capitalistas neoliberales. La marcha se extendió por la ancha avenida Borges de Medeiros hasta el anfiteatro Por do Sol, junto al río Guaíba, que rodea Porto Alegre. Dos años atrás, esta misma ciudad recibió las celebraciones por los 10 años del Foro Social Mundial. Este foro social temático de Porto Alegre ha sido pensado como una etapa preparatoria de la sociedad civil para participar también en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Río más 20, que tendrá lugar en Río de Janeiro el próximo mes de junio. Escuchamos en primer lugar a Joaquín Piñero, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, hablando de las alianzas que se están tejiendo en este foro social temático de Porto Alegre.
Nuestro principal objetivo en este foro temático, que tiene como principal tema de debate la cuestión de la crisis del sistema, ¿no?, la crisis ambiental, la crisis social, construir juntamente con otras organizaciones sociales aquí en este espacio un calendario importante de luchas, también analizar más profundamente la coyuntura desde la visión de los movimientos sociales, desde la visión de la clase obrera, de la clase trabajadora. Entonces, para nosotros es fundamental construir esta alianza aquí en este espacio.
Joaquín Piñero, de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, habla de las alianzas y habla también de una de sus luchas, la lucha contra la militarización.
Nosotros estamos percibiendo que siempre los que están nos explotando, sacando nuestras riquezas, los bienes, la naturaleza, son las grandes corporaciones transnacionales. Eso puede ser una bandera que todos nosotros, los movimientos sociales, podemos estar ampliando la lucha y la protesta y la movilización en contra de las grandes corporaciones transnacionales. Una otra bandera es la cuestión de la militarización. Entonces, cada vez más la ampliación de las bases militares en Colombia, lo que es la militarización en Haití, o sea, el golpe que hubo ahora en los años pasados en Honduras, o sea, tenemos que buscar movilizarnos cada vez más.
Este foro social temático de Porto Alegre se va a celebrar desde este martes, se está celebrando ya hasta el domingo. Entre sus participantes, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos habla de este foro social temático, dice que ha acertado con debatir la crisis capitalista y la destrucción de la naturaleza, y dice también, asegura, que hay que ir más allá del capitalismo verde.
El tema no podía ser más actual, fundamentalmente, porque vamos a tener o Rio Mais 20, a reunião das Nações Unidas, e tudo leva a crer que é uma reunião internacional dominada completamente pela ideia do capitalismo verde. Ora, no nosso ponto de vista, dos movimentos sociais, ecologistas, por todo o mundo, direitos humanos, nós não pensamos que o capitalismo verde resolve o problema da justiça ambiental, ou o problema da justiça social, e muito menos da justiça sexual, da justiça histórica, pela qual todos nós lutamos. Portanto, nós aqui neste fórum estamos a tentar ampliar o debate, mostrar que há outras soluções não capitalistas, populares, comunitárias, que vêm de formas de vida que estão no terreno, não é preciso inventá-las.
Frente a la agricultura familiar agroecológica, frente a la economía solidaria, el capitalismo, el sistema capitalista que se encuentra en una fase extractivista de los recursos naturales, denuncia Boaventura Santos.
En América Latina, sobre todo, pero también en África, el capitalismo está a entrar en una nueva fase, que es la fase del extractivismo. O sea, hoy es la mineración, son las minas de ouro, son las minas de varios mineros en este momento, é a compra de terra para apropriar água e biodiversidade e que está a destruir os aquíferos, a água pura, está a produzir água contaminada, está a produzir o deslocamento de pessoas, estão a ser expulsas das suas terras e, portanto, é uma luta que nós encontramos desde a Patagónia até ao México. Quem é que sofre? São as comunidades indígenas, muitas vezes, porque é nos seus territórios que estes projetos mineiros e petrolíferos têm lugar, são as comunidades camponesas, mas também as comunidades urbanas sofrem por todo aquele deslocamento que se faz de populações rurais que são expulsas e vêm para as cidades, que não têm condições para os acolher. Portanto, nós estamos aqui em busca de soluções não capitalistas, pós-capitalistas.
El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos dice que en este contexto, en el contexto actual, el término desarrollo debe ser cuestionado.
Olha, para muitos de nós, inclusivamente, a palavra desenvolvimento é hoje uma palavra muito questionada, é um conceito muito questionado, porque nós temos tentado limitar o desenvolvimento com vários adjetivos: desenvolvimento humano, desenvolvimento integral, desenvolvimento sustentável, mas a verdade é que estas políticas se traduzem sempre em mais crescimento económico, em mais destruição do meio ambiente, nenhuma alteração do modelo de consumo, nenhum consumo responsável, não a ideia que nós hoje devemos ter que todas estas nossas tecnologias que nós usamos têm aí metais que foram obtidos muitas vezes à custa do sacrifício de muitas populações. A gente olha para os fragmentos da nossa tecnologia e não vê de onde é que vêm estes instrumentos. E estes instrumentos, por vezes, têm sangue lá dentro. O sangue dos povos que foram expulsos para que o minério fosse extraído. E, portanto, trabalho escravo, por vezes, nestas empresas que produzem as tecnologias e onde há trabalho escravo. Nós temos que ter outro conceito de consumo, um consumo muito mais responsável. E olharmos para formas de economia que garantem a prosperidade das pessoas, mas não garantem o abuso da natureza.
Hasta este domingo em Porto Alegre se vai celebrar este foro social temático. Decir también al hilo de lo que comentaba Boaventura Sousa, hablando del capitalismo extractivista, la organización Ecologistas en Acción ha pedido al gobierno español que de forma preventiva prohíba extraer gas por el método de fractura hidráulica, también conocido como fracking, por los graves problemas ambientales y sociales que supone esta tecnología. Para Ecologistas en Acción, la fractura hidráulica es un método de extracción que supone una seria amenaza para el agua, el aire y la salud de las personas y que provoca transformación del territorio. Además, asegura que el fracking genera numerosos problemas ambientales por las fugas de metano, por la gran cantidad de productos tóxicos que se utilizan en la extracción y por los residuos que se generan. En este sentido, Ecologistas en Acción apunta que un informe de la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos publicado el pasado mes de noviembre aporta nuevas evidencias científicas sobre la contaminación de las aguas subterráneas que está asociada a la fractura hidráulica. Este informe concluye que este proceso de perforación para extracción de gas es el causante de la aparición de contaminantes en la zona centro del estado de Wyoming. Asimismo, añade que en toda Europa hay muchas personas y organizaciones que han empezado a movilizarse y que, por ejemplo, en Bulgaria se ha conseguido ya el compromiso de apoyar una moratoria temporal sobre la exploración de este tipo de métodos de obtención de gas que estaría en vigor hasta que se elaboren las adecuadas enmiendas legislativas sobre protección del medio ambiente. En este mismo sentido, la Asamblea de Irlanda del Norte ha insistido para tranquilizar a la población que las licencias concedidas eran para estudiar el potencial de la fractura, pero no para su puesta en marcha. Igualmente, destaca Ecologistas en Acción que Francia ha prohibido el fracking y ha anulado varios de los permisos concedidos, especialmente en las áreas donde las movilizaciones han sido mayores, una decisión que ha sido recurrida por la empresa multinacional Total. Y nos vamos ahora hasta Dinamarca, cosas que no se cuentan cuando han sido en su día portada, primera página de todos los medios de comunicación. El Tribunal Supremo de Dinamarca ha confirmado el fallo del Tribunal Municipal de Copenhague que declaraba ilegales los 5 arrestos en masa registrados durante la cumbre del clima de Copenhague, celebrada en el año 2009 en la capital danesa. Cerca de 1.000 personas fueron detenidas de forma preventiva durante los días que duró la citada cumbre internacional. De estas, unas 250 residentes en Dinamarca, Suecia, Francia y Gran Bretaña presentaron demandas contra la policía danesa por arresto y detención ilegal. Todos los detenidos fueron obligados a sentarse en cadenas humanas en el asfalto durante varias horas por la noche. El Tribunal Supremo de Dinamarca ratifica de esta forma la condena a la policía, que deberá pagar entre 2.200 y 3.300 coronas danesas frente a las 9.000 que reclamó el Tribunal Municipal por los daños y perjuicios ocasionados a los manifestantes que denunciaron los hechos, al entender que la detención violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes. Por su parte, el representante policial Johan Reimann ha mantenido que los agentes actuaron correctamente y también ha dicho en este sentido que la policía ha tratado de demostrar en el juicio que la mayoría de los detenidos eran posibles alborotadores, algo que por la sentencia, por la condena a la policía, estos arrestos en masa, pues no ha quedado evidentemente probado. Un par de citas para esta semana. Hoy acaban de comenzar, a esta misma hora se están celebrando en el Centro Cívico del barrio de San Francisco las jornadas Esto No Es Plan, jornadas abiertas que van a celebrarse durante toda esta semana, de miércoles a viernes, organizadas por la coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala. El jueves 26, una presentación del documental Identibus, Zumbidos de San Francisco, y el viernes 27 en la Plaza del Corazón de María a las 7:30, teatro de calle, Me Gusta Mi Barrio, Me Gustas Tú, con la actuación del grupo Teatro Malabrigo. Y el viernes no podremos estar en la Plaza Corazón de María, en nuestra plaza, en nuestro barrio, porque estaremos muy cerquita de ahí participando en el ICA Ateneo, en la fiesta de presentación del nuevo diseño de la revista Goitibera. Durante toda la tarde del viernes, desde las 7 de la tarde, diferentes actividades. A las 7 una mesa redonda para hablar sobre una comunicación alternativa es posible, en la que estaremos participando pues un servidor, y más tarde 8:30 entrega de premios del concurso de fotográfico de la revista Goitibera, y a las 10 actuación musical del grupo de Reverendos, grupo de Rhythm and Blues. Todo eso este viernes a partir de las 7 de la tarde en la sala ICA Ateneo de Bilbao. Y también el viernes por la tarde, despedida de Gatazka Gunea. Van a repartir, van a intentar vender los libros que les quedan pues en el almacén, y van a festejar que, bueno, cierran, pero con la cabeza bien alta. Seguimos, vamos con más historias, ¿por qué no?
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. En unos segunditos hablamos con Manuel Vilas de Los Inmortales. Antes, una historia de amor, y que tiene también que ver de alguna manera con la muerte. Una sorprendente historia, una curiosísima historia, una cita que nos cuenta, bueno, ha escrito Pedro Herrero, nos cuenta nuestra compañera. Ahí va esta historia de citas y de, bueno, ya veréis, sorpresas.
Haber sabido lo que ocurriría después, ella habría ido a la peluquería y también se habría comprado un vestido atrevido para estrenarlo ayer, antes de precipitarse en el vacío desde el piso 103 del enorme rascacielos, cuando trataba de alcanzar un papel que el viento levantó de su mesa de trabajo y empujó hacia el exterior. Ya en el aire, todo hacía presagiar un porrazo incontestable, pero a la altura del piso 42, su cuerpo cayó en brazos de un joven providencial, de aspecto agradable y musculoso, que vestía un traje ajustado de licra azul y rojo y una capa de conjunto muy elegante, que se alzaba tanto como su bello tupé de color negro. A partir de ahí, el descenso fue un paseo delicioso hasta llegar a la calle, donde aquel galán se despidió cortésmente y partió de regreso a las alturas. No sin antes decir que sí, que hoy podrían volver a verse en el mismo lugar y a la misma hora. Y hoy estrena ella un nuevo vestido, elegido a conciencia, y se arregla con esmero para acudir a la cita con su misterioso salvador. Y a la hora convenida, se lanza sin temor por la ventana de su estudio y aprovecha la caída en picado por la fachada del inmueble para dar los últimos toques al maquillaje. Pero esta vez nadie la espera frente a la planta 42. Y al llegar a la 14, convencida del plantón, se ve obligada a admitir que si ya es duro bajar de una nube y tocar de pies en el suelo, más duro será tener que hacerlo de cabeza.
Nuestra compañera Ana nos contaba esta historia, esta cita, esta curiosa cita y este malentendido que acaba, como habéis escuchado, fatalmente. Nos quedamos con Bumburi y saludamos ya a Manuel Vilas. La canción que cierra su disco, La tumba, será el final. Una buena canción para hablar después con Vilas de Inmortales.
Mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Y a veces estoy mucho más viejo, y vos igual aquellos días. Que tanto, tanto me querías, ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Hay en tu voz un dejo triste.
Tenemos, como os anunciábamos en la presentación del programa de hoy, a Manuel Vilas con nosotros. Él es de Barbastro, de Huesca, y está aquí para presentarnos pues su nueva novela, Los Inmortales, que ha publicado en la editorial Alfaguara. Y bueno, te saludamos ya, Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas. Confiesas en el libro que le tienes mucho miedo a la muerte. No sé si de ese miedo a la muerte, de hacerse mayor y acercarse, pues nace este libro sobre la inmortalidad.
Sí, en parte sí, en parte es un deseo de querer estar siempre vivo, lo que plantea la muerte. No me gusta la muerte porque nos priva del gozo de seguir vivo. Eso en realidad es todo vitalismo lo que hay en la novela, ¿no? Y la idea de la inmortalidad no es que sea una idea muy interesante estar siempre vivo, ¿no? Pero sí que prolongar la vida sí que me parece algo deseable, prolongarlo más allá de nuestras expectativas actuales.
Los inmortales que aparecen en tu novela se lo pasan bastante bien, viven bastante bien.
Sí, es una novela de aventuras casi, es una novela muy vitalista donde hay un montón de personajes que tienen, bueno, pues se dedican a viajar, a ver cosas, a comer, a beber, a disfrutar de la vida. Precisamente por eso están muy contentos, son muy felices y por eso no quieren morir.
Leyendo la novela da la sensación de que te lo has pasado muy bien escribiéndola, no sé si es para tanto.
Hombre, mis ficciones son a veces, son ficciones extremas en los límites de la realidad y esto te hace, estresa, te cansa el cerebro, ¿no? Hace que tu cerebro se fatigue porque llevas, ficcionalizas mundos muy, muy, muy al límite de las posibilidades y entonces a veces es divertido pero trabajoso.
Una de esas ficciones que me vino a la cabeza hablando de ese miedo a la muerte, bueno, no me acuerdo cómo lo cuentas en la novela, pero que un día todos tus huesos, pequeñitos y grandes, pasaron, desfilaron delante tuyos uno detrás de otro.
Sí, esa es una ficción muy... claro, es el un personaje que se llama como yo en la novela, que quiere saber qué le constituye por dentro, qué somos por dentro. Y entonces hay una ficción sobre los huesos, que de repente los huesos abandonan su cuerpo y se ponen a desfilar uno detrás de otro delante de este personaje, ¿no? Y le van diciendo su nombre, ¿no? Es un poco la indagación en los cimientos, ¿no? La novela está muy preocupada por lo material. Y en ese sentido, lo más material que tenemos los seres humanos es el cuerpo, ¿no? Entonces hay toda una reflexión sobre la anatomía, ¿no? Que es lo que somos. Somos seres anatómicos, ¿no?
Hablas también habla alguien en la novela, de tus novelas, y dice que, bueno, que ya se conocen en el futuro, se conocerán como novelas vilasianas, todo un estilo de escribir, no sé cómo son esas novelas vilasianas, y bueno, si lo tienes ya después de haber escrito varias, si lo tienes ya un poquito perfilado.
Sí, son novelas muy libres, muy de Made in Vilas, muy de mi marca, muy... a mí me gusta ficcionalizar mucho o reflexionar, explorar cómo va a ser recibida mi obra literaria y construyo ironías y parodias. Hay mucha crítica de la cultura en esta novela de los inmortales y empiezo criticándome a mí mismo en qué voy a ser yo, qué tipo de escritor, cómo voy a ser leído, qué tipo de escritor soy, etcétera, ¿no?
Una novela, no sé si difícil de leer, no tanto, pero sí difícil de vender.
Bueno, yo creo que existe vida más allá del bestseller. Quiero decir que la literatura, yo creo que esta tampoco es una novela que exija demasiado al lector. Es una novela que es muy divertida y en todo caso lo que admite son distintos planos de lectura. Se puede leer como una novela de aventuras extremadas y se puede leer también como una novela de crítica a la sociedad en la que vivimos. Admite muchísimas posibilidades. Admite una lectura muy simple y muy sencilla. No creo que sea una novela difícil de leer en la perspectiva de una novela de aventuras. Puede sorprender la imaginación que aparece en la novela. Puede ser sorprendente, digamos, que esta imaginación desbordada que yo tengo, ¿no? Pero yo creo que la literatura esto lo permite. No creo que mi novela sea difícil de leer en ese sentido. Hombre, lo que sí está claro que no es un bestseller. No está construida con voluntad de bestseller. No es una novela de misterio o policíaca o una novela sobre, sobre los egipcios o sobre la Roma antigua con una trama de novela negra. Esto no es.
Hablando de esa imaginación que decías, por ejemplo, cuentas cómo serán los futuros comunistas y, bueno, hombres y mujeres al mismo tiempo, ni más ni menos.
Sí, a mí, yo tengo predilección, yo creo que predilección por lo que fue esa gran utopía del marxismo caída, ¿no? Caída como desactivada políticamente en la actualidad, pero que sigue vigente a mi juicio, en mi opinión, sigue vigente como teoría filosófica, como teoría crítica del capitalismo. Yo creo que el marxismo sigue vigente o no ha habido ninguna otra filosofía que alternativa a la crítica que el marxismo hizo de las sociedades occidentales. Está desactivada como praxis política, pero no como filosofía y como interpretación de la realidad. Entonces siempre me gusta personajes que a través de sus actos recuerden esa utopía, ¿no? Y ahí está ese personaje que se llama Cormac Martínez en Los Inmortales, que representa un poco eso, ¿no? Representa ese recordatorio de que hubo una utopía, ¿no? Y que todavía tiene sentido en alguna medida.
Una novela que, como dices, bueno, se puede leer como una novela de aventuras, pero también se le puede dar más vueltas. Por ejemplo, bueno, cuentas en la novela ni más ni menos que los 10 mandamientos comunistas de última generación. No sé, 10 mandamientos que cualquier partido, bueno, cualquier partido no, como están los partidos, pero bueno, que...
Sí,
que
dime, no, es una teoría del reciclaje trascendental. Este personaje de Corman tiene alucinaciones, y en una alucinación recibe un decálogo del propio Stalin. Y ese decálogo post-stalinista es la teoría del reciclaje trascendental. Hombre, todo es una parodia. Entonces, esa teoría del reciclaje trascendental lo que expresa es una especie de regreso a formas de vida ajenas al consumo despiadado en el que estamos viviendo, ¿no? Una reivindicación de una vida sin consumo, ¿no? Eso es lo que aparece en esa teoría del reciclaje trascendental. Pues, por ejemplo, Cormac Martínez dice que utilizará, que no cambiará de zapatos durante 15 años porque unos zapatos pueden durar 15 años. Dice que leerá el mismo periódico durante un montón de tiempo, que no utilizará transportes que utilicen, o sea, que caminará en vez de coger trenes, aviones, etcétera. Una especie de utopía, ¿no? Que es la que plantea allí, pero muy muy paródica y muy divertida también.
Utopía, bueno, mirando al futuro y también, bueno, no utopía, pero también visita al pasado. ¿Te acuerdas, por ejemplo, se acuerda tu personaje de Manuel Vila, esa novela de Franco, tan presente estos últimos días?
Sí, a mí me gusta ficcionalizar la historia, ¿no? Yo no soy un teórico de la política, no soy un catedrático de universidad, no soy un historiador. La mirada es la del escritor, que es una mirada libérrima, ajena a cualquier interpretación seria, ¿no? No, pero me gusta parodiar la historia, ¿no? Y ahí sale Franco, sí, y sale Hitler también, pero salen de una manera diferente. Salen como... A veces salen casi, por ejemplo, el Stalin que sale podía ser un poco pues como lo que hizo Andy Warhol cuando pintó a Mao Zedong, ¿no? Convertirlo en un icono pop. Entonces yo creo que estos personajes de la historia son susceptibles de reinterpretaciones no frívolas. Puede parecer que eso es frivolidad, pero no creo que sea frivolidad. Es decir, están pasando ya el tiempo. Evidentemente uno ya podemos acceder a visiones pues, del estalinismo o de la Alemania nazi. Bueno, por ejemplo, Tarantino en la última película se atrevía ya a formular una visión del nazismo desde un punto de vista diferente. Exploramos un poco otras posibilidades de interpretación de la historia.
Las figuras de Stalin y de Hitler, por ejemplo, alguien dice en tu novela que, bueno, que en el futuro no se creerán que existieron.
Sí, porque la novela arranca desde el año en un futuro, pero la novela tiene también toques de ciencia ficción, arranca en el año 22.000, y en el año 22.000 descubren un manuscrito, que es la novela, y la persona que descubre el manuscrito lee el manuscrito y ve que hablan de dos personajes que son Stalin y Hitler, que a él le resultan absolutamente desconocidos, no sabe quiénes son. Claro, esto es una a mí me sirve pues para recordar que lo que nuestra gravedad histórica pues puede resultar a veces pura ingravedad, ¿no? Porque para el futuro a lo mejor lo que nosotros hemos dado por fundamental resulta ser una ficción, ¿no? Esto ahí yo quiero pues claro atacar un poco, no atacar, explorar un poco hasta qué punto es real la historia, hasta qué punto somos reales nosotros, ¿no?
¿Y hasta qué punto seremos reales en el futuro? ¿Viviremos en el futuro decapitados ni más ni menos?
Sí, hay muchas ficciones enloquecidas en la novela. Hay la idea de la posibilidad de un hombre, recuerdo que es la bilocación en concreto, es decir, el cuerpo por un lado y la cabeza por otro. La novela, digamos que no pone freno a ninguna fantasía y busca jugar con posibilidades de interpretación del ser humano. Y hay, por ejemplo, un Hugo Chávez. Yo, por ejemplo, pinté a Hugo Chávez ahí en la novela como convertido al Islam. Sin embargo, a veces los escritores nos quedamos cortos, porque o la realidad nos acaba dando la razón. Pero el otro día vi que el presidente de Irán visitaba Venezuela y Hugo Chávez lo trataba como a un hermano, ¿no? De repente ficcionalizas cosas, haces ficción sobre cosas que luego la realidad acaba dejándote casi corto, ¿no?
Y de ahí a que te conviertan en uno de los siete dioses, te manden a la luna, quedan también, nada, un par de añitos.
Eso es una ironía graciosísima que me invento de verme a mí mismo en el año 2040 en un estado cultural occidental que se dedica prácticamente a eventos culturales y a la esposa del presidente de los Estados Unidos, que es un amante de la poesía. Se le ocurre este evento que es juntar a los siete grandes poetas de ese momento, pues un inglés, un alemán, un francés, un italiano, un español, el español soy yo, para que vayan a la luna, paga ella el viaje a la luna, lo paga una fundación cultural, y para que esos poetas escriban un poema sobre la luna, pero a pie de luna, con la idea de que ya no se escriba sobre la luna de manera metafórica, sino que realmente estos poetas tengan la luna bajo sus pies y puedan tener una experiencia directa de la luna. Son ironías y parodias.
Si quedan, para el 2040 decimos, si quedan poetas para el 2040.
Sí, sí. Bueno, la novela es optimista en su... No solo, vamos, ya la novela, fíjate que arranca del año 22.000. Por tanto, se afirma que vamos a llegar a ese año, ¿no? Yo no soy en modo alguno pesimista, yo creo que el ser humano no va a desaparecer, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Yo creo que todo hace pensar que nos vamos a quedar aquí, pero miles y miles de años.
Entre las sorpresas que cuentas en la novela, o que, bueno, o las exclusivas que das en la novela, está cuándo va a acabar la crisis y cómo va a acabar la crisis en el Estado español.
Pues yo creo que saldremos de la crisis y de hecho, por ejemplo, hay una ficción, creo recordar, que es por la que me preguntas, que es que en la novela se habla del año 2014, ¿no?
Sí, 2014.
En donde se descubren pozos petrolíferos con unos nuevos medios prospectivos, y que en Soria se descubren pozos petrolíferos, y eso hace que la economía española de repente se coloque en la vanguardia de las economías mundiales, ¿no? Eso quiere decir, lo que quiere decir todo eso es que es imprevisible el futuro, es imprevisible la historia. Ahora vivimos muy agobiados por la crisis económica, pero indudablemente, aunque nos parezca a veces imposible, vamos a salir de esa crisis económica. Quizá con un modelo productivo diferente, con variación, con transformaciones políticas y sociales y económicas importantes, o con otros objetivos en la vida de la gente, pero se saldrá, evidentemente que se saldrá. También dependemos de la imaginación. Hay un tema que sí es preocupante. Los políticos deberían tener tanta imaginación como tengo yo como escritor. Es decir, sí que necesitamos que los políticos tengan más imaginación a la hora de pensar de pensar en las salidas de la crisis. Sí, esto sí que me duele un poco ver que la gente no reclama imaginación a los políticos, imaginación en el sentido de pensamientos progresistas más audaces, porque está claro que este tiempo histórico que vivimos reclama más audacia a nuestros políticos, porque es que si, además tampoco las salidas tradicionales que están queriendo dar a la crisis tampoco funcionan.
Vamos a poner a prueba tu imaginación, a ver qué tal era que se habló de imaginación. Cuentas en la novela, cuenta tu personaje Manuel Vilas en la novela, cómo fue la primera vez que cenó con el rey Juan Carlos I, no vamos a contarlo, aparece en la novela, pero también cuentas, y no lo explican en la novela, pues cómo fue cuando hablaste con Fidel Castro sobre la victoria final. No sé cómo fue, cómo sería esa conversación con Fidel Castro sobre la victoria final.
Contaba en una novela anterior mía que se llama España. Allí contaba una conversación, una novela del 2008 que ahora se acaba de reeditarse en Bolsillo, en Alfaguara también. Allí yo me entrevistaba con Fidel Castro, era una ficción. Mi mundo construye este... A mí, por ejemplo, claro, son personajes que me interesan, y me pongo yo a hablar con ellos. La literatura permite este tipo de libertades. En Los Inmortales hay una conversación larga que yo mantengo con Juan Carlos I, y donde el rey dice cosas, muy sugestivas, ¿no? ¿Y qué quiero yo con todo eso? Pues quiero poner a estos personajes históricos en situaciones distintas a como los vemos en la realidad, ¿no? La literatura puede hacer eso. Y haciendo eso, pues podemos ver más verdad. Podemos asistir a otra forma de verdad que a lo mejor nos ilumina más que la que nos dan por los medios de comunicación.
Cuenta cosas, Juan Carlos I, el rey, en esa cena contigo, que con lo que le está cayendo estos últimos meses, parece que, bueno, que él mismo nos escribió hace un tiempo.
Sí, bueno, es un diálogo muy divertido y es un poco, casi parece un diálogo sacado de una película de Tarantino. Habla como un personaje de Tarantino, Juan Carlos I, en ese fragmento.
También cuentas en qué año muere el monarca, cómo suceda, qué va a pasar contigo.
Lo hago longevo. Yo siempre que sitúo muertes de personajes históricos, también puse, en la novela anterior, creo que puse, no sé si a Rodríguez Zapatero también puse su muerte. O sea, a todo el mundo le hago longevo. Y yo también me pongo mi año de muerte y también me hago longevo. O sea, que en ese sentido soy absolutamente magnánimo. Y cuando sugiero la muerte de algún personaje histórico, jamás menos de 80 años no les pongo. Es decir, de modo que no se pueden quejar.
Aparecen un montón de personajes en tu novela, pues personajes como Neruda, Picasso, Van Gogh, Robespierre, Kafka, bueno, un montón de ellos. En esa lista de haberlo sabido antes, ¿se habría que incluir a Fraga también, por ejemplo?
Lo que ocurre es que cuando los personajes que yo elijo para aparecer en mis novelas tienen que ser muy universales, muy reconocibles y que sirvan, que todo el mundo los conozca. Entonces, claro, por ejemplo, cuando yo, ¿por qué elijo yo a Juan Carlos I y por qué no elegiría yo a Fraga? Pues porque Juan Carlos I sí me parece que representa históricamente de una forma suficiente la colectividad española, ¿no? En cambio, Fraga no. Es decir, yo no puedo dialogar con los 47 millones de españoles que forman este país, ¿no? Entonces lo que hago es buscar representaciones simbólicas de esa ciudadanía, y entonces me encuentro con la monarquía, evidentemente, pero si fuese esto una república, pues con el presidente de la república o con quien fuese, ¿no? Pero que representase de una manera cabal y cierta a la colectividad. Por eso no elijo siempre grandes iconos. En la novela anterior, En aire nuestro, elegí a Elvis Presley, que es un icono, para intentar hablar de la cultura popular. Claro, elegí a quien a mi juicio pues la fundamenta en el siglo XX, que es Elvis Presley, ¿no? Y que es un icono que todo el mundo conoce. De la misma manera, por ejemplo, que cuando utilizo, quiero que aparezcan pintores, utilizo los pintores más célebres de la historia de la pintura, que son Pablo Picasso y Vincent Van Gogh, que son los dos que aparecen en mi novela. Podría haber elegido, a pintores, a otros, pero no me servían en la medida en que no tenían capacidad de universalización, ¿no? Y esto es lo que yo busco allí.
Y en este caso, una novela de aventuras, y bueno, el protagonista o el principal protagonista no puede estar mejor escogido, Saavedra.
Sí, claro, el protagonista de la novela es Cervantes. Lo que pasa es que se hace llamar Saavedra. Tampoco él llega a decir nunca en la novela que es Cervantes. El lector debe decidir. Esta novela mía es muy de decisiones del lector. El lector debe decidir quién es este hombre que sale en la novela, si es un loco, si es un fantasma, o si realmente es un inmortal llamado Cervantes, que lleva más de 400 años vivo, ¿no? Yo como escritor voy sugiriendo posibilidades en torno al personaje, en torno a lo que hace y lo que dice, y es el lector el que debe decidir. Pero sin duda, claro, a mí, como yo he querido que ese Saavedra fuese una especie de Cervantes inmortal, ¿no? Y Cervantes también, la novela es muy cervantina. Pues bueno, Cervantes es el mayor novelista que ha dado la historia de la literatura universal. Entonces, encomendarse a Cervantes me parece algo muy natural y muy muy normal, ¿no?
Hablas en la novela también de la poesía, de tu poesía, y de cómo sientes o cómo ves tu poesía. Llevas varios años, creo, sin publicar poesía. No sé
Que la poesía reunida del año pasado, que llevaba poemas nuevos, y ahora en abril saco un libro de poemas, o sea que va a haber, o sea, no he estado parado.
¿En la misma onda que los demás libros de poemas?
Sí, bueno, con algún, o sea, hombre, en la misma onda, pero siempre con tratando de ir a más sitios, ¿no? Tratando de decir más cosas, o ampliando, tratando de ampliar un poco, pues lo que son los no sé, mis temas poéticos, ¿no? Y este, yo publiqué Calor, que es mi último libro de poemas, en el 2008, pero en el 2010 recogí mi poesía reunida en un libro que se titula Amor, que es un libro de 300 páginas, está toda mi poesía, y allí ya daba unos cuantos poemas de este libro que saldrá en abril.
Precisamente el poema que da título a ese libro, Amor, habla de, bueno, lo hemos escuchado aquí en el programa, de que un buen día pues decides sacar todo tu dinero, tus bienes, vender todo lo que tienes. Bueno, en definitiva, que querías entonces ser un santo. No sé si quieres seguir siendo un santo todavía.
Sí, mi mundo literario está hecho de muchas ficciones. Ahí habla un personaje muy gracioso que quiere renunciar a todo lo que esta sociedad le ha dado, porque está enamorado de una especie de San Francisco, una versión posmoderna de San Francisco de Asís, ¿no? Que renuncia a todo por amor a sus semejantes.
¿Y sigues queriendo ser santo o ya no?
Claro, tú me preguntas si quiero ser santo en la vida real. En la vida real es imposible ser santo. Lees la literatura, indudablemente es la literatura la que nos deja hacer cosas que en la realidad son imposibles, a no ser que uno quiera suicidarse.
Más inmoral que inmortal, dices de ti en el libro. Como está la inmoralidad ahora mismo, no sé si cuál merece la pena ser más inmortal que inmoral.
Hombre, que tal como está la inmoralidad ahora mismo, yo creo que un escritor español que viva en este país debe subir a los altares por puro y por absolutamente honesto. Yo creo que los escritores es un ámbito de honestidad que todavía nos quedan, vamos, por lo menos en mi opinión.
Y que dure.
Y que dure, exactamente, que dure.
Una última, ya la última, Manuel, lo mejor de la inmortalidad, que no sabes en qué te vas a reencarnar, cuenta alguien en la novela, no sé, si pudieras elegir, ¿en qué te gustaría reencarnarte?
Es una pregunta bien complicada, así que hago un chiste ahí en la novela sobre un personaje que se reencarna en algo que no le apetece reencarnarse. No lo sé, no lo he pensado nunca. A veces he pensado en reencarnarme en un animal. Me gustaría el elefante, por ejemplo. Me parece un animal prodigioso.
Pues con ese elefante nos quedamos. Muchísimas gracias, Manuel, y mucha suerte con este libro. Y bueno, y ya veremos cuando salga ese de poesía, lo comentaremos también aquí en el programa. Un saludo.
Un saludo a vosotros y muchísimas gracias.
Bueno, a ti, hasta luego, chao.
Adiós.
Seguro que mi suerte cambiará. Ahora me encuentro bien.
con Bumburi cantándole a la muerte, ahora sí, en este licenciado Cantina. Nos despedimos hoy en Marte. Fueguitos para los que no la tengáis ni la hayáis tenido. Os deseamos la mejor de las suertes. Volvemos la semana que viene. Uf.
No puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar. Y estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Sufrí la parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad. Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano usted verá cómo el día de mi suerte llegará. Oye, verás. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.